Camila, ¿en qué van sus medicamentos? ¿Hay o no hay escasez?
Sí, Julio, hay escasez. La crisis del sistema de salud en Colombia ya alcanzó un punto crítico con el desabastecimiento de medicamentos afectando a millones de ciudadanos. La gente, Julio, está cansada de hacer filas por largas horas en los gestores farmacéuticos y no recibir o recibir la mitad de lo que se les ordena. Pero ¿qué está pasando en la industria farmacéutica nacional e internacional? ¿De dónde viene ese desabastecimiento? Quiero saludar a la doctora Clara Rodríguez. Ella es directora de la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica. Doctora Clara, buenos días.
Muy buenos días. Un saludo a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes de la W.
Doctora Clara, ¿cuál es el panorama? ¿De dónde viene exactamente ese desabastecimiento? ¿Podemos decir que viene de los laboratorios colombianos?
Bueno, yo creo que habría que entender el término desabastecimiento. Lo que hay es una situación de escasez que viene presentándose y agudizándose durante el año anterior y el presente año, ya con lo que va ocurrido, precisamente por la situación de los recursos. Hemos estado en muchos escenarios hablando de esta situación y pues ya tenemos un sobrediagnóstico de lo que está pasando. Y esto no tiene que ver con falta de medicamentos por alguna afectación de la cadena logística de la industria nacional. Esto tiene que ver exclusivamente por la situación del flujo de recursos en el sistema, por lo que está pasando con los otros actores de la cadena, como es el caso de los gestores farmacéuticos y de la relación entre ellos y las EPS. Y todo esto, al final, está afectando a los pacientes. Entonces, lamentablemente, estamos viendo hoy que las personas se gastan una, dos, tres veces yendo al dispensario que tiene la EPS y no encuentra ningún medicamento o solo algunos de ellos. Finalmente se cansa y termina comprando el medicamento en la farmacia. Esto está aumentando el gasto del bolsillo de las personas que están teniendo que comprar los medicamentos en las farmacias, por lo menos los que puede acceder a comprar, o no accediendo a los tratamientos, lamentablemente.
Doctora Clara, yo recuerdo que hace un par de años se había planteado precisamente el uso de los genéricos para hacerle frente a este tema de la escasez. ¿En esto se avanzó? ¿Se logró algo al respecto?
Cuando estamos en el sistema de salud, precisamente la obligación es que se hable del principio activo y no de una marca. Y esto pues no está pasando o no pasa normalmente o no pasa en general, pero es una salida fundamental para atender temas que están asociados con el precio de los medicamentos. Un medicamento de marca y un medicamento genérico pueden tener una diferencia hasta del 60 y 70% en el precio, a pesar de que estamos hablando del mismo medicamento. Les cuento algo, en una planta farmacéutica en Colombia se puede estar fabricando el mismo medicamento, exactamente el mismo lote, pero uno lleva la marca y el otro lleva solamente el nombre del genérico. Entonces, esta es una salida fundamental para el caso de aquellos medicamentos que hoy son genéricos en el país, para poder atender con un precio de costo mucho más asequible para el sistema de salud, poder entregar a los pacientes medicamentos genéricos.
Gracias, doctora Clara. Y ahora vamos a la industria farmacéutica internacional. Nos atiende el doctor Ignacio Gaitán. Él es presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Internacionales. Doctor, bienvenido a la W.
Camila, buenos días. Julio, querido Juan Pablo, a todos. Un saludo muy grande y a Clarita, un abrazo gigante.
Doctor, la misma pregunta para usted. ¿Cuál es el panorama de la industria farmacéutica internacional? ¿Podemos decir que hay desabastecimiento de moléculas o realmente el problema es, como lo dice la doctora Clara, la financiación del sistema, que no hay plata?
Yo creo que dividiría la respuesta en dos partes y, Camila, tengo que reconocer el trabajo que estás liderando, porque me encanta ese puente que están tendiendo ustedes en la W con los pacientes, que finalmente es nuestra razón de ser, y que me encanta que tengan en ustedes un eco para poder manifestar las preocupaciones de cara a la coyuntura que estamos viviendo en el sistema. Lo primero, en realidad no estamos descubriendo nada. Esto es un sistema que por años viene arrastrando un modelo financiero que está rezagado y que, justo como lo decía la doctora Clara, llegó un punto en que no estamos hablando ya técnicamente de escasez, sino más de disponibilidad. En la lista, por ejemplo, que me tomé el trabajo de leer, Camila, que ustedes nos proporcionaban sobre algunos medicamentos que aparentemente no están en realidad son moléculas que tienen más de 5 o 6 registros por cada una, en donde hay capacidad de distribución, pero en realidad estamos en un problema de flujo de recursos. Y como lo explicaba ahorita la doctora Clara, si nosotros de alguna manera no alimentamos la cadena de abastecimiento, uno con recursos y otro con la capacidad de gestión, pues llega al final el paciente y se ve afectado. Yo hablaría como un titular de mi primera parte de la respuesta, Camila, como más un problema de disponibilidad que de escasez. Y una segunda parte importante, que justo esta semana en una reunión que teníamos con el Ministerio de Hacienda, creo que se abre, es ¿por qué no entramos en modo buscar soluciones? Yo estoy seguro que hay disponibilidad de parte y parte. En el mundo existen muchos mecanismos para mejorar las capacidades de financiamiento de los diferentes sistemas de salud, y creo que estamos sobrediagnosticados sobre lo que estamos viviendo. En realidad estamos llegando a una coyuntura que, si no nos ponemos en modo solución, los afectados son los pacientes. Y creo que desde el liderazgo de Afidro, de la industria que representamos orgullosamente, una industria que además se preocupa por la ciencia y tecnología, tenemos que entrar es cómo destrabamos esto a través de caminos solucionadores. Y creo que hoy hay disposición de lado y lado para llegar a esas rutas.
Sí, doctor Gaitán, se conoció en las últimas horas que se sancionó por parte de la Supersalud a Audifarma y a Sumiprocesos, que son dos de las más grandes farmacéuticas, droguerías o dispensarios de medicamentos de las EPS, porque no los entregan. Entonces uno queda como, un momento, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De la escasez o de que las EPS no lo quieren entregar? ¿Qué responder frente a eso?
Primero que todo, un abrazo gigante, Juan Diego, me alegra mucho verlo. Yo creo que esta mañana justo con el tiempo revisábamos el comunicado, y creo que lo primero es la función de la super. Me parece que de manera impecable están haciendo seguimiento a los gestores de salud, y creo que eso es parte de un sistema robusto, de un sistema que cada uno cumple su función. Y segundo, yo creo que de alguna manera, como usted lo dice, llegamos al mismo lugar, y es que el dolor de muchos de las EPS surge alrededor de del flujo de recursos. Y yo sí creo, Juan Diego, que tenemos que abrir la conversación profunda este año, en que busquemos, y que ustedes serían unos grandes aliados, una conversación en torno a cómo mejorar la capacidad de financiamiento del sistema. La UPC ya está claramente diagnosticada, la Corte se pronunció de manera muy clara de invitarnos a generar una conversación entre todos los actores, pero yo creo, Juan Diego, que llegamos al mismo lugar. Se nos trabó el flujo de recursos y está afectando toda la cadena.
Gracias, doctor Ignacio. Y pues este es el panorama de los medicamentos. Los laboratorios dicen los medicamentos están, lo que no hay es recursos para su distribución.